Presente en el corazón de la entidad viviente y es la fuente de todas las energías que mantienen el cuerpo. La energía del alma se difunde por todo el cuerpo y ello se denomina conciencia. Como esta conciencia difunde la energía del alma por todo el cuerpo, uno puede sentir placeres y dolores en cualquier parte del mismo. El alma es individual y está transmigrando de cuerpo en cuerpo, al igual que una persona transmigra de la infancia a la niñez, de la niñez a la juventud y luego a la vejez. Luego ocurre el cambio llamado muerte, cuando nos mudamos a un cuerpo nuevo, tal como cuando nos cambiamos la ropa vieja por una nueva. Eso se denomina transmigración del alma. Quiere disfrutar de este mundo material, olvidándose de su verdadero hogar en el mundo espiritual, acepta esta vida de ardua lucha por la existencia. Su vida antinatural de repetidos nacimientos, muertes, enfermedades y vejez puede detenerse cuando su conciencia se acople con la conciencia suprema de Dios. fue la famosa pareja hindú Jagjit y Chitra con la canción Govinda Gopala, que son otros nombres de Krishna. Y en otro espacio de conferencias de su programa Éxtasis, vamos a escuchar la charla titulada El bien verdadero y el falso, que dictamos en el Templo Hare Krishna de Los Ángeles en agosto de 1984.
El Srimad Bhagavatam, capítulo 2, Divinidad y Servicio Divino, texto 3. Yasvanu bhavam akila shruti saram ekam adhyatma dipam atititir shatam tamondam samsarinam karunayaha purana guhyam tam vyasasunum upayami gurum muninam. Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a él, Shuka, el maestro espiritual de todos los sabios, el hijo de Vyasadeva, quien por su gran compasión para con esa gente muy materialista que lucha por atravesar las regiones más oscuras de la existencia material, habló este suplemento muy confidencial de la crema del conocimiento védico, después de haberlo asimilado personalmente por la experiencia. Significado: en esta oración, Srila Suta Goswami prácticamente resume toda la introducción del Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam es el comentario natural y complementario de los Vedanta Sutras. Los Vedanta Sutras, o los Brahma Sutras, fueron recopilados por Vyasadeva con miras a presentar únicamente la crema del conocimiento védico. El Srimad Bhagavatam es el comentario natural acerca de esa crema. Srila Shukadev Goswami era un maestro que había comprendido perfectamente el Vedanta Sutra y por ende también había comprendido personalmente el comentario, el Srimad Bhagavatam. Y tan solo para conferirles su ilimitada misericordia a los confundidos hombres materialistas que quieren cruzar por completo la neciencia, recitó por vez primera este conocimiento confidencial. Arguir que un hombre materialista puede ser feliz carece de sentido. Ninguna criatura materialista, ya sea el gran Brahma o una insignificante hormiga, puede ser feliz. Todo el mundo trata de hacer un plan permanente en aras de la felicidad, pero las leyes de la naturaleza material hacen que todo el mundo fracase. Por lo tanto, el mundo materialista se denomina la región más oscura de la creación de Dios. Sin embargo, los infelices materialistas pueden salirse de él simplemente con desearlo. Desafortunadamente, son tan necios que no quieren escaparse. Debido a eso, se dice que se asemejan al camello, al cual le encantan las ramas espinosas, porque le gusta el sabor de las ramas mezcladas con sangre. Él no se da cuenta de que se trata de su propia sangre y de que su lengua está siendo rasgada por las espinas. De igual manera, para el materialista, su propia sangre es tan dulce como la miel, y aunque está siempre acosado por sus propias creaciones materiales, no desea escaparse. Dichos materialistas reciben el nombre de karmis. De cientos de miles de karmis, solo unos cuantos puede que se sientan cansados de estar dedicados a lo material y deseen salirse del laberinto. Esas personas inteligentes reciben el nombre de gyanis. El Vedanta Sutra está dirigido a dichos gyanis, pero Srila Vyasadeva, siendo la encarnación del Señor Supremo, pudo prever que hombres inescrupulosos harían mal uso del Vedanta Sutra y, por lo tanto, complementó personalmente el Vedanta Sutra con el Bhagavata Purana o el Srimad Bhagavatam, la hermosa historia de Krishna y sus devotos. Se dice claramente que este Bhagavatam es el comentario original acerca de los Brahma Sutras o el Vedanta Sutra. Srila Vyasadeva también le enseñó el Bhagavatam a su propio hijo, Srila Shukadeva Goswami, el cual ya se encontraba en la etapa liberada de la trascendencia. Srila Shukadeva lo comprendió personalmente y luego lo explicó. Por la misericordia de Srila Shukadeva, el Bhagavata Vedanta Sutra está disponible para todas aquellas almas sinceras que quieren salirse de la existencia material. El Srimad Bhagavatam es el único comentario sin rival acerca del Vedanta Sutra. Sripad Shankaracharya intencionalmente evitó tocarlo porque sabía que le sería difícil superar el comentario natural. Él escribió su Shariraka Bhashya y sus supuestos seguidores despreciaron el Bhagavatam diciendo que era una presentación nueva. Uno no debe dejarse desencaminar por esa clase de propaganda que la escuela mayavada o impersonalista dirige en contra del Bhagavatam. Este verso introductorio le hace saber al estudiante neófito que el Srimad Bhagavatam es la única obra literaria trascendental que está hecha para aquellos que son paramahansas o grandes almas y que están completamente libres de la enfermedad material llamada malicia. Los mayavadis o impersonalistas están envidiosos de la personalidad de Dios, a pesar de que Sripad Shankaracharya admitió que Narayan, la personalidad de Dios, está por encima de la creación material. El envidioso mayavadi o impersonalista no puede tener acceso al Bhagavatam, pero aquellos que están verdaderamente ansiosos de salirse de esta existencia material pueden refugiarse en este Bhagavatam, pues lo profiere el liberado Srila Shukadev Goswami. El Srimad Bhagavatam es la antorcha trascendental mediante la cual uno puede ver perfectamente la trascendental verdad absoluta que se comprende como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Voy a repetir el verso. Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a él, Shukadev Goswami, el maestro espiritual de todos los sabios, el hijo de Vyasadeva, quien por su gran compasión para con esa gente muy materialista que lucha por atravesar las regiones más oscuras de la existencia material, expuso este suplemento muy confidencial de la crema del conocimiento védico después de haberlo asimilado personalmente por la experiencia. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia, pero mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Un verso muy bonito de este segundo capítulo del Srimad Bhagavatam. Este capítulo está dedicado, como lo dice el título, Divinidad y Servicio Divino. Está dedicado muy directamente al servicio devocional, a los conceptos básicos del servicio devocional. Y en este verso, lo más resaltante que veo en este momento es cómo la compasión, cómo se mide la compasión de una persona. ¿En qué consiste la verdadera compasión? Hace un momento, antes de comenzar la clase, antes de comenzar esta clase, estábamos hablando de dos conceptos importantes en la cultura védica. en relación con el bien de la gente, justamente. Y yo estaba diciendo que esos dos conceptos se pueden aplicar en diferentes niveles y en diferentes campos. Esos dos conceptos son de Shreya y Preya. Mi maestro espiritual, Srila Prabhupada, siempre hacía notar, hablaba mucho de este Shreya y Preya. Preya se refiere al bien inmediato que la gente busca. Y Shreya se refiere a un bien superior, a veces a más largo plazo, no es tan inmediato, y a veces no es tan palpable, no es tan tangible. Como ejemplo de esto, Prabhupada siempre daba el de el niño. El niño quisiera estar jugando todo el día, pero los padres, y ese juego le proporciona preya, eso es preya, un disfrute inmediato. Él inmediatamente, eso es con lo que él goza, y por eso él quiere estar ahí, porque es un goce rápido que obtiene, sin esperar mucho. Es lo que en el momento lo complace. Eso se llama preya. Pero los padres están más interesados en shreya, en el shreya del niño, en el bien superior, en el bien máximo de ese muchacho. Y debido a eso, a veces lo jalan por una oreja y se lo llevan al colegio. El niño quisiera quedarse jugando, pero los padres lo obligan a que vaya al colegio, y a veces llorando y arma una gritería, ¿no? Esto es muy muy común, especialmente el primer día de colegio. Uno, el niño no quiere quedarse allá, y después igual es muy difícil llevarlo al colegio, siempre se pone a llorar. Pero el padre, aunque ese llanto normalmente enternece, por lo general enternecería al padre, el padre, sin embargo, aún así lo lleva. Y dice, no importa que llore un poquito, aunque el padre no quiere ver a su hijo llorar, ¿verdad? Sin embargo, no le importa que llore un poquito, porque está pensando en Shreya, en el bien supremo, en un bien posterior. Él sabe que ahora llora por ignorancia, pero en el futuro él va a apreciar y va a estar muy contento. Va a decir, qué buenos fueron mis padres, que cuando yo quería jugar, ellos sin embargo me obligaron a ir al colegio. Ahora, debido a eso, me puedo desempeñar, me puedo desenvolver en la vida. Eso es Shreya. Entonces, esto lo podemos aplicar de diversas maneras. Y este concepto de Shreya y Preya, de hecho, representa la diferencia que hay entre la cultura védica, la cultura basada en estos antiguos libros conocidos como los Vedas, y la cultura moderna. Justo este Preya y Shreya constituye la diferencia que hay entre la cultura védica de la antigua India, de los sabios de la India, la cultura que presenta, la filosofía que presenta la cultura de hindú, de los grandes sabios que existieron en la antigüedad en el mundo. Y ese conocimiento en realidad no es un conocimiento exclusivo de la India. En otra época estaba extendido por el mundo entero, según se registra en los libros de historia de la cultura védica, de esta misma cultura védica. Pero en la actualidad ese conocimiento quedó confinado a la India, y por eso lo conocemos como conocimiento de la India. Y estamos hablando, pero cuando hablamos de la India nos referimos nada más al hecho de que ese conocimiento quedó confinado ahí, pero no significa que es nada más prerrogativa o es nada más propiedad de la gente de la India. Este es un conocimiento para los seres humanos, es un conocimiento para el mundo entero. Y este Shreya y Preya, estos conceptos representan justamente la diferencia que hay entre la cultura occidental y la cultura védica. La cultura occidental está dirigida a Preya. La cultura occidental está buscando nada más el bien inmediato de la gente, que la gente esté contenta, ¿no? con el disfrute del cuerpo, con lo que el cuerpo le pide, tratar de complacer las exigencias de los cuerpos de la gente. De eso se trata la cultura occidental. Pero nadie está pensando en esta cultura occidental en qué va a pasar después, en buscar el bien máximo de la gente, no solo el bien inmediato, pero cuál va a ser el bien máximo, qué va a pasar después, hacia dónde nos dirigimos. Entonces la cultura védica está justamente buscando el bien supremo de la gente. Y en este verso se explica que eso es lo que representa verdadera compasión. Otro ejemplo que Prabhupada da en relación con este Preya y Shreya es el de un niño. Prabhupada estaba en la India, Prabhupada estaba en la terraza de una casa donde se estaba quedando, estaba sentado afuera y miró a la casa de enfrente y vio que salía la mamá de un niñito y empezó a pegarle al niñito.
Seguiremos escuchando la conferencia El bien verdadero y el falso. Fue Agnideva Das y los devotos del templo La Pirámide de Topanga, California, cantando Hare Krishna en una fiesta de domingo. Continuamos escuchando la conferencia El bien verdadero y el falso.
En relación con este Preya y Shreya es el de un niño. Prabhupada estaba en la India, Prabhupada estaba en la terraza de una casa donde se estaba quedando, estaba sentado afuera y miró a la casa de enfrente y vio que salía la mamá de un niñito y empezó a pegarle al niñito. Y el niñito se armó un gran escándalo, el niñito se puso a llorar mucho. Entonces Prabhupada se interesó en saber qué pasaba y envió a su asistente a que fuera a preguntarle a la señora que por qué le estaba pegando al niño así. Entonces el sirviente de Prabhupada, el asistente de Prabhupada regresó y contó lo que había pasado. Le dijo a Prabhupada, lo que pasa que hay otro niño un poco mayor que este adentro de la casa, está acostado en cama y tiene una enfermedad por la cual el médico prohibió comer dulces, no puede comer ningún dulce ni ciertas comidas sólidas, está bajo un tratamiento muy estricto y cualquier cosa esta que coma le puede complicar la enfermedad. Entonces el otro niño sigue siendo, también era un niño, pero un poco mayor que este que estaba sano. Entonces este niño que estaba sano pasó por cerca de su hermanito y estaba comiendo un dulce. Entonces el hermanito mayor le dio muchas ganas, al hermanito mayor le dio muchas ganas de comer también dulce y empezó a pedirle el dulce. Y este otro niño, llevado por el concepto de preya, ¿verdad?, es el que siempre nos arrastra cuando no tenemos conocimiento superior. Cuando somos ignorantes, siempre todos estamos movidos por ese concepto de preya, el disfrute inmediato. Entonces, movido por eso, el niñito vino y compartió con él los dulces que tenía. Entonces la mamá se dio cuenta al cabo de un rato, y eso era lo que estaba pasando, estaba castigando al niño para que entendiera que no podía darle dulces y no volviera a hacer eso porque era muy peligroso para el niño de adentro. Entonces esa es la comparación clara entre lo que es preya y shreya, entre lo que es el bien inmediato y lo que es el bien superior, el bien supremo. Esta civilización occidental moderna vemos muy claramente qué es lo que le interesa. Ese niño, ¿verdad?, el niñito que dio el dulce, tenía el mismo concepto de compasión que tiene todo el mundo, ¿verdad? Los conmueve el ver que la gente está sufriendo por no conseguir el disfrute del cuerpo. ¿Ven? Eso es realmente lo que conmueve al hombre ordinario. Pero eso no es verdadera compasión. Normalmente esa es la compasión que todo el mundo siente, ¿no? La gente está en la calle y muy fácilmente, y hay muchos aprovechadores de esto, hay muchísimos aprovechadores en la calle, que uno está, por ejemplo, sentado en su automóvil en algún sitio y llega alguna persona con un aspecto muy derruido, con un aspecto de estar en la indigencia, con un aspecto de mucha pobreza, y nos empieza a contar una historia de cómo sus 15 hijitos, ¿no? No han comido en 3 meses. Y eso sin duda que nos mueve a la compasión de inmediato. Y vamos al bolsillo y le damos algo. Pero en más de una ocasión, especialmente en Venezuela, recuerdo tantas historias en relación con esto, como el personaje, una vez que le daban el dinero, ustedes saben, ¿a dónde va? Ahí está, ya el señor Martínez contestó, a la cantina, inmediatamente, ¿no? Al botiquín, inmediatamente. Así que son aprovechadores de este principio de preya y de ese y de la falsa compasión, o de una compasión malentendida. Entonces aquí se está diciendo lo que es verdadera compasión. Se está describiendo a un gran sabio, Shukadeva Goswami, como muy compasivo, y se está indicando cuál es su compasión. Su compasión es que está interesado en Shreya, en el bien supremo, el bien máximo de la gente, no en el bien inmediato. El bien inmediato puede o no puede estar ahí, más importante es el bien máximo, el bien supremo, el bien final. Porque por un momento que tengamos una dificultad, eso no importa. El Señor Jesucristo lo decía de otra manera, pero también está ahí en la Biblia, aunque no me recuerdo las palabras exactas. Él decía, ¿de qué le vale al hombre ganarse el mundo entero si pierde el alma eterna, si pierde su alma? Algo así. Ese es más o menos el concepto. Entonces, asimismo, ¿de qué sirve estar bien por un momento, estar disfrutando por un momento, si no sabemos cuál va a ser el final, a dónde nos dirigimos? Como esta presente sociedad está amenazada por la guerra nuclear, y la gente está tan preocupada por la guerra nuclear. Y guerra nuclear lo que significa es muerte. Entonces la muerte siempre está ahí. ¿Por qué ahora están especialmente preocupados en morir con la radiación atómica? La muerte siempre ha estado ahí. Que si se va a morir de una manera o de otra, eso es otra cosa. Pero la muerte siempre está ahí. Ese es un contrato que ya hemos firmado. El día que nacimos, ¿no? Aunque uno ve que un niño tan chiquito no sabe escribir su nombre, ¿verdad? El niño pequeño no puede ni escribir, lo único que hace es llorar, no sabe ni lo que está pasando. Sin embargo, ese niñito, el día que nació, firmó un contrato. Fíjense nomás. ¿Y cuál es el contrato? De que voy a morir. Esa es la principal cláusula. De que como nací, ¿verdad? Como me encuentro en este mundo, aquí está mi firma, que acepto que voy a morir. Pero entonces la gente ahorita está muy preocupada de que si va a morir de esta manera o de aquella manera. La muerte siempre ha estado ahí. ¿Por qué están más preocupados ahora? Guerra nuclear. Hay gente que quizás está protestando de que mira, hay que evitar la guerra nuclear, y entonces se muere en un accidente de tránsito antes de que haya ninguna guerra nuclear, ¿no? Entonces esa persona, por su ignorancia, no sabía que él tenía que protestar. En vez de estar pensando en la guerra nuclear, tenía que protestar por la inseguridad de las autopistas. Eso es en realidad lo que él tenía que protestar. Y otro de los manifestantes, ¿no?, se resbaló en el baño y se abrió la cabeza con el filo del piso, con el borde del piso. Entonces él tenía que protestar de la inseguridad de los jabones, ¿no? Pero ellos creían que iban a morir por radiación nuclear. ¿Ven? Realmente, de todos esos manifestantes, quién sabe cuántos terminarán muriendo por la radiación nuclear. Porque hay tantas otras razones de muerte. causas de muerte. Entonces, verdadera compasión no es tratar de que la gente siga disfrutando de los placeres inmediatos del cuerpo. Verdadera compasión es cuál es el bien eterno, cuál es el bien supremo para la gente. Vamos a ayudar a la gente a que obtenga el bien supremo. De eso se estaba ocupando un sabio como Shukadeva Goswami. Por eso se considera que él sí es compasivo. Eso es verdadera compasión. Darle unos centavos a una persona en la calle para que de inmediato pueda en ese mismo momento comer algo, ese es un concepto inferior de compasión. ¿Pero acaso usted le ha resuelto el problema principal a esa persona? Muy bien, comió ese día. ¿Cómo va a seguir comiendo los demás días? Esa es una compasión falsa. Verdadera compasión es resuélvale el problema principal, que es que está en este mundo material. Ese es el problema principal. El problema principal que tiene esa persona y todas las demás personas, todos tenemos ese problema, es que nos encontramos en un mundo en el que hay nacimiento, enfermedades, vejez y muerte. Estas cuatro cosas. Ese es el verdadero problema que hay en este mundo. Nuestros verdaderos problemas son que nacemos, que nos enfermamos, que envejecemos y que morimos. Esos son problemas inevitables de una manera ordinaria. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar esos cuatro problemas? ¿Qué se puede hacer? Eso es lo que se explica en estos libros. Esa es la compasión que sintió Shukadeva Goswami, la verdadera compasión por la gente que se está pudriendo en este mundo material. Entonces Shukadeva Goswami se dedicó a resolver los principales problemas de la humanidad y no nada más los problemas externos temporales. El verdadero problema de la humanidad es qué va a pasar después de la muerte. Que la muerte viene, yo debo saber si en este corto tiempo que estoy en este mundo puedo hacer algo que me reporte un beneficio permanente. Porque por lo general, todo lo que yo veo que puedo hacer en este mundo me reporta beneficios temporales que no me sirven de nada, no me salvan de nada y no me van a salvar sin duda alguna de la muerte. Entonces Shukadeva Goswami y todos los grandes sabios de la antigüedad, estas son las personas que nosotros aceptamos como sabios, y estos verdaderos sabios se ocuparon de ese problema Shreya, de que la gente se dé cuenta cuál es el bien máximo y no se quede engañada por los bienes temporales, pasajeros, los bienes inmediatos. Y es muy difícil inculcarles esto a la gente, y realmente hay que tener un gran espíritu de compasión, porque justo las personas que se ocupan de este bien superior de la gente, por la ignorancia de la gente, esas personas, esos grandes sabios que de verdad sí pueden guiar a la humanidad, son atacados por la misma gente a la que quieren ayudar. Son completamente atacados, desdeñados, despreciados. Este mundo es tan contaminado. Hay tanta contaminación, tanta degradación en este mundo material, que una persona que verdaderamente quiere hacerles el bien a la gente es la labor más desagradecida que hay. Esto de propagar el concepto de Shreya, del bien supremo, es un trabajo muy desagradecido.
el final de nuestro programa Éxtasis de esta semana. Los esperamos la semana que viene, cuando Virabhadras les traerá otro Éxtasis.